Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Parecía que no llegaba nunca y ya está aquí, este 28 de mayo, en el que en una hora abren los colegios electorales dentro de una jornada en la que se esperan lluvias casi generalizadas en toda España. Y esto es algo que inquieta a todos los partidos, aunque no saben bien, eso sí, cómo les va a afectar en cada caso. Es un elemento añadido que les aporta una preocupación más. Lo que está claro es que el número de electores que hoy acuda a votar va a ser importante, porque inevitablemente se va a hacer una lectura de los resultados en clave nacional. Y aquí habrá que fijarse fundamentalmente en las municipales, porque de las 7 comunidades más pobladas que hay en España, hoy solo se vota en 2. Son Valencia y Madrid. No lo hacen en Cataluña, en Andalucía, en Galicia, en Castilla y León y en el País Vasco. Y por esa razón, trasladar el termómetro único de las autonómicas a las generales, pues no sería equilibrado, no permite una comparación de igual a igual. Es verdad que sobre todo en los pueblos y también en algunas ciudades se vota más a la persona que al partido, pero el número total de votos, y ahora te vamos a contar de dónde se parte, el número total de votos que resulten las municipales se va a trasladar a las generales. El debate que mantienen siempre los sociólogos y los expertos demoscópicos en cuanto a la alta participación o en cuanto a la alta abstención es a quién beneficia más. Si una alta participación es síntoma que atisba un cambio o no. Y aquí podemos situarnos en la Comunidad de Madrid. Si analizamos lo que pasó en esas elecciones que se celebraron a mitad de mandato, a mitad de legislatura, tras la ruptura del PP con Ciudadanos, pues hay que decir que benefició a Ayuso, con una participación histórica del 80%, con una movilización de casi 17 puntos más que en las elecciones de 2019, el PP pasó de 30 a 65 diputados, a solo 4 de la mayoría absoluta. Y esa alta participación también sería ahora un síntoma de que los madrileños quieren que Díaz Ayuso siga al frente del gobierno de la comunidad madrileña. ¿Por qué? Porque eso complicaría la entrada de Podemos en la Asamblea, tendría más difícil llegar al 5% de los votos, y si no lo consiguen, eso garantizará prácticamente la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular. Este es uno de los elementos en los que se fija Núñez Feijóo, y otro, sin duda alguna, es Valencia, la Generalitat Valenciana. Allí los sondeos plantean un escenario de lo más ajustado y abren la posibilidad a que el Partido Popular alcance la presidencia de la Generalitat, eso sí, con la ayuda de Vox. Enseguida vamos a estar en directo en Valencia. Y luego las encuestas prevén resultados que se deciden casi en un puñado de votos en Aragón, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, donde los tres varones más críticos con las decisiones de Sánchez en Moncloa se la juegan. Eso lo saben. Y lo han combatido pues como han podido, tratándose de distanciarse del presidente del gobierno lo máximo posible. A veces sacando la patita levemente, otras con pellizquitos de monja, y siempre, eso sí, con el voto a favor de sus parlamentarios nacionales a las decisiones más controvertidas, como la derogación del delito de sedición o la ley del solo sí es sí, que deja más de un millar de violadores y pederastas beneficiados. No ha sido una buena campaña para el PSOE. Querían que llegara ya este día, porque si se prolonga 2 o 3 días más, pues cabría esperar cualquier caso que afectara a las filas socialistas. Si a los estrategas de Moncloa, que por encima de los de Ferraz son los que han pergeñado todo, les hubiéramos preguntado al principio de todo por el peor escenario al que llegar hoy en el 28 de mayo, sin duda te habrían dicho que el que han tenido y que no quería nadie. Primero con la inclusión de terroristas en las listas de Bildu, su socio prioritario durante toda esta legislatura en Moncloa. Luego lo de la compra de votos, que empezó en Melilla, donde también vamos a estar en unos minutos en directo, se extendió a Mojácar en Almería y que ha ido salpicando a otros municipios como Albudeite, en la región de Murcia, donde compraban votos supuestamente, presuntamente, a cambio de hachís y de cocaína. Ahora los esfuerzos del gobierno van encaminados a defender la limpieza de nuestro sistema electoral. Y en ese discurso ha insistido el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès.
Lo que sí les puedo decir es que el sistema electoral español es uno de los sistemas más seguros y más garantistas del mundo. Y los ciudadanos de nuestro país pueden estar absolutamente tranquilos de cómo va a funcionar el proceso electoral mañana domingo.
En las últimas horas, el PSOE, el propio presidente Sánchez, algunos de sus ministros, todas las terminales de Moncloa nos han cansado de acusar al PP de sembrar dudas sobre las garantías electorales. Y aquí nos hacemos varias preguntas. ¿Quién es más culpable? ¿El que lo cuenta o el que lo hace? Porque hay una imagen de las últimas horas que provoca vergüenza. Es la de los detenidos en Mojácar, entre ellos dos candidatos del PSOE, saliendo de los calabozos después de haber sido detenidos. ¿Cómo salían? Riéndose, puño en alto, e incluso jaleados por un reducido número de seguidores. Entendemos que de su partido. Esto, confianza, lo que se dice confianza, no nos da mucha, porque estos son los que querían echar a la actual alcaldesa del PP en Mojácar, y como no consiguieron ganarle las urnas en las anteriores elecciones, pretendían hacerlo presuntamente comprando, o al menos controlando, 700 votos, que es aproximadamente un 17% del censo electoral. Pasa lo mismo en el caso del intento de secuestro a una concejala del Ayuntamiento de Maracena, en Granada, que se disponía a revelar supuestas corrupciones urbanísticas de la alcaldesa socialista. Aquí la reacción también. Culpar al Partido Popular y al juez que ha levantado el secreto de sumario a 3 días de finalizar la campaña electoral. ¿No sería más oportuno pedir explicaciones al que lo hizo, que era entonces novio de la alcaldesa? ¿No sería más conveniente indagar quién le dio la orden y aclarar el papel que ha jugado en todo este secuestro de película el secretario de Organización del PSOE en Andalucía, que fue alcalde de Maracena y que es primo de la actual alcaldesa? No solo no han dado ni una sola explicación, tampoco han tomado decisiones, ni en Maracena, ni en Mojácar, ni en Albudeite, ni en ningún lugar donde se han producido detenciones y donde hay candidatos socialistas investigados por la compra de votos. Este es el revuelto panorama con el que llegamos hoy a estas elecciones municipales y autonómicas. En juego 12 comunidades, todas menos Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Andalucía. Y luego todos los ayuntamientos, que son más de 8.100. Los colegios electorales abren a las 9 de la mañana, cierran a las 8 de la tarde, y desde un poquito antes, desde las 8 menos 5, vas a poder seguir el escrutinio en directo aquí en COPE, en un programa especial comandado por Ángel Espósito, con un amplio despliegue repartido por toda España. Pilar García Muñiz, que va a estar en Valencia. Pilar Cisneros, en Mallorca. Fernando de Aro, en Toledo. Y luego todo el equipo que forma las emisoras COPE, que te van a informar al segundo de tu ciudad y de tu región. Como decíamos al principio, inevitablemente va a haber una lectura nacional de los datos. Es conveniente recordar de dónde partimos. En 2019 el PSOE ganó las elecciones municipales con casi el 30% de los votos frente al 22% que obtuvo el PP. 22.300 concejales socialistas frente a 20.300 del PP, que son 2.000 menos. Así que una de las claves será comprobar en comunidades y en ayuntamientos dónde van a parar los votos de ciudadanos que se asoma al abismo después de quedarse sin representación en Andalucía y en Madrid, donde gobernaron con el Partido Popular. Apenas consiguieron retener un diputado, un procurador en Castilla y León, donde también habían participado del gobierno en coalición. Es importante saber dónde van los cerca de 2 millones de votos que Ciudadanos sacó en las anteriores municipales. Y luego hay dos claves más. el papel de Vox. Por primera vez entraron en un gobierno, junto con el PP forman parte del Ejecutivo de Castilla y León y quieren ser decisivos para dar el cambio en Valencia, en Aragón o en Castilla-La Mancha. Y hay una clave más. Es el resultado que va a obtener Bildu en estas elecciones, no solo en las municipales, también en las autonómicas de Navarra. Su papel de socio prioritario del PSOE en el gobierno de España les ha servido para seguir blanqueando su pasado como brazo político de ETA y aspiran a recortar terreno municipal al PNV. Esta noche habrá que estar muy atentos a la evolución de Bildu. Hay más noticias en este domingo 28 de mayo, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
La mañana.
Ataque masivo.
Ucrania ordena desplegar a sus fuerzas aéreas en Kiev tras un bombardeo en la capital. Se han detectado drones iraníes en varias ciudades del país. Rusia intensifica así sus ataques aéreos tras la contraofensiva que ha anunciado Ucrania.
Segunda vuelta.
Los turcos también acuden a las urnas este domingo. Erdogan aspira a prorrogar otros 5 años su mandato tras no haber alcanzado la mayoría absoluta en la primera vuelta de las presidenciales, donde obtuvo 2,5 millones de votos de ventaja.
Se investiga
la muerte de una mujer embarazada y de su hijo de 3 años en Las Gavias, en Granada. La pareja de la víctima alertó de que se estaba produciendo un robo en la casa, pero las autoridades no han encontrado indicios. No se descarta ninguna hipótesis.
Ceuta.
Otros 5 inmigrantes han entrado a nado en la ciudad autónoma en las últimas horas. Un total de 38 lo han hecho esta pasada jornada. Todos entre 18 y 24 años. Fuentes policiales aseguran que podrían haberse organizado.
Fiesta en el Rocío.
Esta próxima madrugada toca techo con la salida de la Blanca Paloma en una aldea abarrotada de miles de peregrinos. Una fiesta que este año se estrena además como bien de interés cultural.
Cannes.
La película Anatomía de una caída de la francesa Justine Triet se lleva la Palma de Oro de la edición número 76 del festival. Otra de las grandes favoritas, La zona de interés, del británico Jonathan Glazer, se ha hecho con el gran premio.
Oye, hay que felicitar a 2 ciudades, a 2 aficiones, porque el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas son ya equipos de primera división. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, enhorabuena a la ciudad de Granada, que tiene de nuevo a su equipo, al de su ciudad, en primera. Vuelve un año después, y también a la gente de Las Palmas, que vuelve 5 años después a la primera división. Ganó el Granada 2-0 al Leganés, empató Las Palmas con el Deportivo Alavés. Y estos 2 equipos, Granada y Las Palmas, están ya en primera. Ahora la promoción queda así: Levante-Albacete el sábado, Alavés-Eibar el sábado, y la vuelta de estos partidos el miércoles y el jueves. De estos 2 partidos, que luego quedarán en una eliminatoria final, sale el tercer equipo ascendido. Hay que darle enhorabuena también a Morevieta, a la ciudad de Morevieta, y a la Morevieta, que se planta en segunda división, y a Ferrol, al Racing de Ferrol, que se planta también en segunda división. En primera, ayer Sevilla 1, Real Madrid 2, marcó primero Rafa Mir y luego hizo los 2 goles Rodrigo, 2 buenos goles, uno de falta y otro de jugada individual. Pero hoy, a partir de las 7, el drama. Por abajo, atención a estos partidos: Valencia Español, Almería Valladolid, Cádiz Celta y Getafe Osasuna. Quedan 2 plazas de descenso para Valencia Español, Almería Valladolid, Cádiz Celta y Getafe. Además, hoy se van a jugar Barcelona Mallorca, Atlético de Madrid Real Sociedad, Athletic de Bilbao Elche, Rayo Vallecano Villarreal y Girona Betis. La otra noticia del fútbol es la Copa de la Reina. El Atlético de Madrid, campeón de la Copa de la Reina, le ganó en los penaltis al Real Madrid. Ganaba 2-0 en los 90 minutos el conjunto blanco y empató a 2 en el minuto 95 el Atlético de Madrid. Llevó el partido a la prórroga, los penaltis y campeón de la Copa de la Reina. Y tenemos Fórmula 1, apasionante, a las 3 en Mónaco. Sale primero Verstappen, segundo sale Fernando Alonso, sale cuarto Carlos Sainz. Vamos a ver qué tal la carrera, porque ayer fue un espectáculo la calificación. De nuevo Alonso y Carlos Sainz con opciones de subir al podio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Todo sobre la jornada electoral al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8:05 de la tarde, especial elecciones con Ángel Expósito.
Lucía, Verónica, Gonzalo, Óscar, Daniel. Hugo, Sara...
Son todo un ejemplo de cómo el Espíritu Santo sigue actuando y tocando corazones.
Han sido testigos de algo único en sus vidas. Este domingo en Iglesia desvelamos todos los detalles y visitamos el Rocío en su día grande.
Este es el fin de semana grande para los rocieros.
Iglesia con Álvaro de Juana. El domingo a la 1:00 p.m. en 13.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:15, empezamos un recorrido por los puntos más relevantes de esta jornada electoral. Ya te hemos contado las claves para que Isabel Díaz Ayuso alcance la mayoría absoluta en Madrid. Una, la alta participación. Dos, que Podemos no llegue al 5% de los votos y por tanto no entre en la Asamblea. Y tres, el resultado de Martínez Almeida en la capital. Además de la Comunidad de Madrid, los focos se dirigen fundamentalmente a Valencia porque es la segunda comunidad más poblada de las 12 que votan hoy, después de Madrid. Si atendemos a las últimas encuestas, el resultado podría decidirse por un estrecho margen de votos. Aspira a la reelección frente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, que ha completado dos legislaturas con ese pacto que llamaron del Botánico y con opciones serias de darle la vuelta, el candidato del Partido Popular, Carlos Mazón.
A veces la derecha se refiere a la gente. Nosotros somos la gente normal, la gente que tiene la ambición de tener un proyecto de vida, de tener ilusiones que se puedan cumplir.
Es verdad que el cambio en España empieza en la Plaza de Toros y empieza en la Comunidad Valenciana. Que el domingo 28 de mayo tendremos un presidente de facto y seguirá habiendo un presidente de Falcon.
Bueno, vamos a conocer las claves de esta jornada, ya digo, en una de las plazas en las que van a estar puestas todos los focos, 8 y 17. Vicente Ordaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Saludos, buenos días. Te saludo a las puertas del Centro Social de La Cañada, uno de los más de 2.200 colegios electorales donde hoy se juegan las elecciones municipales y autonómicas en la Comunidad Valenciana, como apuntabas, con un resultado que se prevé absolutamente de infarto. Las opciones para ambos bloques están casi al 50%, aunque quizás si tomamos como referencia las últimas encuestas, habría una ligerísima ventaja para el bloque de centro-derecha, una ventaja que se puede concretar en tres claves. Que Podemos no llegue al 5%. En los últimos sondeos se estaba apenas limando ya el 5,1. Que Vox fuese la tercera fuerza política en votos por delante de Compromís, algo que no es descartable, porque lo que sí que es seguro es que Ciudadanos, con todos los sondeos apuntando a esa dirección, se quedará fuera del arco parlamentario. 50 escaños es la cifra mágica a la que en estos instantes aspiran Ximo Puig y Carlos Mazón para ser el próximo presidente de la Comunidad Valenciana. Recordemos que el arco parlamentario de las Cortes alcanza un total de 99 diputados.
¿Qué tiempo hace hoy en Valencia? ¿Llueve ahora mismo en la capital de la comunidad?
Pues esa es una de las claves, Antonio, porque en estos instantes en Valencia no llueve, tampoco lo hace en la provincia, pero la Comunidad Valenciana está bajo alerta amarilla por fuertes precipitaciones durante las próximas horas, fundamentalmente el sur, la provincia de Alicante, el litoral norte de Valencia. Esta noche ha llovido ya con intensidad en muchos puntos de Alicante y evidentemente será una de las variables y uno de los aspectos a los que estaremos pendientes y prestando atención para ver la lluvia, hasta qué punto incide en la participación y sobre todo cómo puede influir en ese resultado definitivo que, como a punto, se antoja tremendamente ajustado, sin saber exactamente si será Ximo Puig o Carlos Mazón el próximo presidente de la Comunidad Valenciana.
Gracias, Vicente, y ánimo, que la jornada se prevé larga.
Abrazo grande.
Elecciones decisivas también en Extremadura. Las últimas encuestas publicadas prevén un duelo ajustado entre la izquierda y el bloque de centro-derecha. Como parte de su estrategia electoral, el presidente y candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, anunciaba en los minutos de descuento de la campaña que si repite, será su última legislatura. Es una de las comunidades que el PP aspira a recuperar con María Guardiola al frente. A pocos minutos también para que abran los colegios electorales en Extremadura. Nos situamos en Mérida con Fabián Vázquez. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. No es el único anuncio a última hora de Fernández Vara. De hecho, hemos conocido que el gobierno extremeño ha adelantado el pago de la nómina de mayo a más de 50.000 funcionarios de la región. Anuncios en el tiempo de descuento, porque, como dices, la horquilla más favorable al centro-derecha y un pacto con Vox daría el gobierno de Extremadura al PP de María Guardiola, que ha criticado la gestión del PSOE y la falta de reivindicación de Vara ante el gobierno de Sánchez. Y es que lo que se da por hecho es que Fernández Vara no va a revalidar la mayoría absoluta que Vox entre entraría por primera vez en el Parlamento y que Podemos se mantendría también en el arco parlamentario, algo que decidiremos más de 800.000 extremeños que estamos llamados a las urnas este domingo, de momento con poca gente en la calle, a esta hora 15 grados y los colegios se preparan para abrir sus puertas a partir de las 9.
Otro de los varones socialistas que se la juega es el aragonés Javier Lambán. En esta última parte de la legislatura se ha desmarcado del gobierno de Sánchez para tratar de bordear las decisiones más polémicas, como los pactos con Bildu, la derogación del delito de sedición o las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Todos los sondeos, la mayor parte de ellos coinciden en que el PP con el candidato Jorge Azcón tiene serias opciones y las urnas ahora tienen que determinar si conseguirá la mayoría suficiente para gobernar en un parlamento con 67 diputados al que Aragón Existe llama a la puerta para entrar. Nos situamos precisamente a la puerta no del Parlamento, sino del Instituto Goya de Zaragoza, donde está Enrique Pérez. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, según las últimas encuestas, en Aragón, tras 8 años de gobierno socialista, pues habría llegado el momento del cambio. Recordamos que en esta última legislatura, Lambán ya necesitó del apoyo de 3 partidos más para poder gobernar. Estamos hablando de Podemos, de Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés. En esta ocasión, el reparto de los 67 escaños de las cortes regionales parece que podría beneficiar más al Partido Popular de Jorge Azcón, al que se le resistiría la mayoría absoluta y necesitaría echar mano de Vox o de Aragón Existe para que le salieran las cuentas. La formación que encabeza Tomás Guitarte parece que sería el socio con más papeletas, aunque ya ha dejado claro que ellos no entrarían en un gobierno del que forme parte Vox. Lo cierto es que el panorama político aragonés está más fragmentado que nunca, con hasta 9 formaciones políticas que se presentan a estas elecciones autonómicas, de manera que en esta tierra de pactos, Antonio, todo podría pasar. En las 3 capitales de provincia parece que la victoria del PP en Zaragoza estaría asegurada, aunque igual necesita del apoyo de Vox. En Huesca todo parece indicar que repetiría el PSOE, al igual que en Teruel, el Partido Popular.
Gracias, Enrique Pérez. El fraude en el voto por correo ha sido protagonista de la campaña electoral, una de las más broncas, eso sí que se recuerdan. El Ministerio de Marlaska, el Ministerio del Interior, ha anunciado que van a reforzar la seguridad durante todo este domingo y ponen el foco en Melilla. 594 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado blindan los comicios en la ciudad autónoma. Hasta allí nos vamos también en directo a las puertas de un colegio electoral. Está Paloma Suárez. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿cómo encara la ciudad autónoma estas elecciones después del escándalo?
Bueno, pues como decías, estoy a las puertas del Reyes Católicos, uno de esos 23 colegios electorales de Melilla. A esta hora, tranquilidad, mucha tranquilidad, a la espera de constituir las mesas y viendo a los interventores y apoderados de los distintos partidos políticos, como en el resto del país. A las 9 de la mañana abrirán esos colegios electorales y lo harán cuando todavía resuenan y lo hacen con fuerza esa operación policial desarrollada días atrás en torno a la trama de voto por correo, la presunta compra de votos y que supuso la detención de 10 personas. Vía la del voto por correo, por la que finalmente han optado en Melilla 5.814 ciudadanos y a pesar de que se presentaron 11.707 solicitudes. Eso representaba el 20% del censo electoral. Y eso motivó la decisión de la Junta Electoral de que los solicitantes presentasen el DNI para así poder emitir su voto. Por lo tanto, los que ya no se podrán emitir son más de 5.900 votos los que se pierden en Melilla, porque hay que recordar que aquellos que solicitaron votar por correo y que no han validado ese voto ya no podrán votar, lógicamente, en urna. Estos son los antecedentes, los polémicos antecedentes de una jornada electoral en Melilla, como decías, en la que se despliega un dispositivo de seguridad de aproximadamente 600 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para garantizar lo que se necesita, un día de votación tranquilo, un día de votación con normalidad.
Intuyo, Paloma, que ese perro al que escuchamos se quiere colar en el colegio electoral.
Correcto, pero creo que no lo permite la Policía Local.
Que tengas buen día. Gracias, Paloma.
Abrazos, Antonio.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, te lo puedes imaginar, la prensa viene cargada de análisis electorales de cara a esta apasionante jornada que vamos a vivir hoy en España.
Y todos las analizan en clave nacional, en unas elecciones, porque como dice ABC, este 28M marca la frontera de la pugna entre bloques, pero sobre todo son unos comicios en los que España, como dice Juan Fernández Miranda en su análisis en este periódico, pondrá nota a 5 años de sanchismo, que es algo, puntualiza, que él mismo ha querido así, el propio Sánchez, a pesar eso sí, de algunos de sus varones. Dice el director del Mundo, Joaquín Manso, en su columna dominical, que es un plebiscito a Sánchez, porque el jefe del Ejecutivo se ha empeñado en ello, en una extenuante maratón de actos públicos diarios por todo el país. Trata así de saldar, dice Manso, cuentas con su trayectoria de mentiras desinhibidas, voracidad institucional, polarización estratégica y alianzas temerarias. Hoy votamos, Antonio, para 12 comunidades autónomas, pero también para elegir los alcaldes de los más de 8.000 ciudades y pueblos que conforman nuestra geografía. Y estas elecciones municipales son, dice Ignacio Camacho en su columna de ABC, el termómetro demoscópico casi perfecto, porque es el que mejor avanza la tendencia política del momento. Y por cierto, me ha encantado la metáfora que usa Sabino Méndez en La Razón hoy. En estos domingos de fiesta política, dice, somos abejas que acudimos en forma de enjambre a esos panales donde depositamos la rica miel de la representatividad. Fíjate qué bonito.
Buena comparación, sí.
Y luego son unas elecciones que, veamos en clave electoral, en clave nacional, cada uno allá, cada uno con lo suyo, y supongo que depende del resultado, cada partido lo hará o no, son esenciales para todos, porque dice el editorial del País, gran parte del futuro se decide en ciudades, en pueblos y en comunidades autónomas por sus competencias claves en sanidad, educación o vivienda.
Al margen de todo lo que tiene que ver con esta jornada electoral, hay movimientos en Ucrania y eso lo refleja también la prensa.
Señales, como dice El Mundo, desde Kiev, están preparados ya para lanzar la esperada contraofensiva que parece algo inminente. Y déjame también contarte que se cuela en las portadas Antonio Fernando Alonso. Es la foto de portada del Mundo. Hacía muchos años que no era foto de portada, yo creo, Fernando Alonso en los periódicos españoles. Y es que el piloto australiano rozó el milagro en Mónaco al quedar segundo en la clasificación y va a pelear, apunta este diario, por la victoria en carrera.
Suerte para el asturiano en esta carrera de hoy. A las 9, nada, en media hora, abren los colegios electorales en esta jornada que es decisiva. Y aquí te lo contaremos en COPE a partir de las 8:05 con ese programa especial dirigido por Ángel Espósito. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X, puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La realidad que te rodea se puede mirar.
aumento de temperatura hasta límites insospechados. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del Niño.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saluda a Lorenzo Silva, es bueno, pues escritor, columnista, colaborador.
Bueno, ¿cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.